Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, saludos, besos, besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Nos ponemos hoy el chándal, la ropa de deporte, no para hacer deporte, no os asustéis, sino para hablar de quienes fabrican esa ropa para hacer deporte. Greenpeace ha presentado hace unos días en China, en Beijing y en Hong Kong su informe Trapos Sucios, un informe que revela los vínculos comerciales que existen entre una serie de marcas internacionales de ropa, como por ejemplo Adidas, Nike o Li-Ning, con dos fabricantes chinos que utilizan sustancias químicas peligrosas en sus procesos productivos. Han hecho las gentes de Greenpeace una investigación en dos grandes ríos chinos en los que hay un montón de fábricas textiles en sus orillas, los ríos Perla y Yangtze, y han descubierto que vierten sustancias químicas muy peligrosas, sustancias químicas que incluyen, por ejemplo, disruptores hormonales, que además de ser persistentes son bioacumulativos y plantean amenazas a largo plazo tanto al medio ambiente como a la salud humana. Greenpeace denuncia estos vertidos y también desafía a estos gigantes de la ropa deportiva como Adidas y Nike para que defiendan un futuro sin tóxicos en el planeta. Vamos a charlar con Sara del Río, responsable de la campaña de contaminación de Greenpeace, sobre este informe Trapos Sucios, sobre lo que hacen, lo que vierten estas grandes empresas de ropa deportiva. Están Adidas, está Nike también, pero están Calvin Klein, Corte Fiel, Lacoste, H&M, Li-Ning, lo que vierten en estos ríos, en los deltas de los ríos Perla y Yangtze en China. Además hablaremos de trabajo, últimos datos de paro en Euskadi, cifras, recortes en diferentes empresas en el mundo, ofertas de trabajo que os vamos a proponer también desde aquí, y vamos a también, como hacemos todos los martes, a presentaros, a reseñaros un libro. Lo va a hacer hoy concretamente Javier Rodríguez Hidalgo con nuestro compañero Íñigo Muñoz, en este caso el libro Amor Libre, Eros y Anarquía, un libro que ha editado Chalaparta, una recopilación de textos sobre el amor libre, la anarquía, que ha preparado Osvaldo Baigorria. Ahí vamos, zarpamos, la música nos la ponen unos vizcaínos que tienen ya su segundo trabajo en las tiendas y que se han autoeditado este segundo disco. El primero se llamaba Latidos, este se llama La Ceremonia de la Confusión, se llaman Sinova, y suenan así un disco, por cierto, que se puede conseguir descargar gratuita en su página web, y luego pues tú puedes poner o puedes a través vía PayPal pues dar el dinero que quieras, que te apetezca, por ese disco que gratuitamente se puede bajar desde su página web. Son Sinova, son Vizcaínos, su segundo trabajo, La Ceremonia de la Confusión. La canción que da título al disco es esta, que suena ya en Mar de Fueguitos.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo hablando hoy de trabajo y de paro. La economía vasca ha creado 3.200 nuevos puestos de trabajo en el segundo trimestre de este año. Revela hoy la encuesta de población en relación con la actividad del Instituto Vasco de Estadística, EUSTA, 3.200 nuevos puestos de trabajo que, claro, no sirven de mucho porque la población activa ha aumentado en 5.100 personas en estos tres meses, lo que quiere decir que ya quedan otras 1.800 personas más sin trabajo en este trimestre. Lo que es lo mismo, la tasa de paro ha aumentado 2 décimas hasta llegar al 10,9%. Conclusión, esa reactivación económica que dicen, esa salida de la crisis que dicen que está cerca, todavía las cifras demuestran que queda, que no estamos todavía como para andar hablando, diciendo que salimos ya de la crisis en la que estamos metidos. Crisis que muchas empresas utilizan para recortar presupuestos, recortar gastos, sobre todo en personal. Hablamos de una multinacional, la fabricante de equipos de telecomunicaciones informática estadounidense, Cisco, acaba de anunciar que va a eliminar 6.500 puestos de trabajo, un 9% de su plantilla se va a ir a la calle. La reestructuración incluye 2.100 retiros voluntarios, un plan que se inscribe en la idea que tiene la compañía de ahorrar 1.000 millones de dólares cada año. Cisco, esta multinacional norteamericana, ha anunciado también que va a vender a la firma asiática Foxconn una fábrica en Ciudad Juárez, en México, que emplea ni más ni menos que a 5.000 personas. Fábrica de Cisco, que ahora va a pasar a ser de la firma asiática Foxconn. Crisis, recortes, que algún buen dato también tienen que traer. El gobierno británico ha anunciado más recortes en defensa, en la industria de la guerra. Su ejército regular va a alcanzar el tamaño más pequeño que haya tenido en más de medio siglo. Varias bases de la Fuerza Aérea del Reino Unido van a ser cerradas. El secretario de Defensa, Liam Fox, ha dicho que se van a cancelar 10.000 puestos de trabajo a tiempo completo en el ejército británico, a lo cual hay que agregar los 7.000 que ya se perdieron en la revisión del Ministerio de Defensa del año pasado. Recortes, dice el ministro de Defensa, imprescindibles para reducir el déficit que tiene el Ministerio de Defensa británico. Ofertas de trabajo. Hablamos en el Estado español de el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura. Así se llama este catálogo, un listado que elabora el Servicio Público de Empleo Estatal a propuesta de las comunidades autónomas con ofertas de trabajo para el extranjero que no se han conseguido cubrir en el mercado interno. Pues bien, ese catálogo de ocupaciones de difícil cobertura este trimestre en todo el Estado español tiene tan solo 25 vacantes, todas procedentes de las Islas Baleares y Canarias, de Cataluña, del País Vasco y de Murcia. 25 vacantes en esas ocupaciones de difícil cobertura, vacantes para extranjeros. Hay que contar que este catálogo de ocupaciones o las plazas que ofrece este catálogo han ido menguando a medida que ha aumentado esta crisis económica y ha subido el índice del paro. Así, frente a las más de 200.000 vacantes que se publicaron en este catálogo en el año 2008, en lo que va de año de 2011 no llegan al medio millar, sumando las de deportistas y trabajadores de la marina mercante, las dos categorías en las que más vacantes se ofrecen. ¿Cuáles son estas 25 vacantes que este trimestre ofrece este catálogo para extranjeros? Por ejemplo, en Baleares necesitan inmigrantes que trabajen de bailarines de salas de fiesta, mientras que en las Islas Canarias se requieren farmacéuticos de farmacia hospitalaria, ingenieros técnicos forestales y de electricidad y técnicos de mantenimiento de equipos electromecánicos, de sistemas de energías alternativas, agropecuarios, de mecánica aeronáutica. Asimismo, también necesitan en Canarias médicos, tanto de familia como especialistas en medicina de trabajo. En Cataluña, operadores de planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos y de sistemas de distribución de agua. En Murcia, médicos de familia y psiquiatras. Y en el País Vasco, en Euskadi, piden un encargado en instalaciones mineras, un calderero tubero y un operador de máquinas. Los deportistas y los expertos en marina mercante siguen ofreciendo la cifra más numerosa de ofertas en diferentes comunidades del Estado español. En 2008, 200.000 vacantes en este catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, en lo que va de 2011, apenas medio millar. Dejamos el trabajo, el paro, y hablamos de una noticia de última hora. La cadena Al Jazeera ha anunciado, está contando ahora mismo, que las marines israelíes han abordado hace unas horas el barco francés que, como contamos ayer, partió de Grecia rumbo a Gaza como miembro de esa segunda flotilla de la libertad contra el bloqueo a Gaza. Ese barco francés Dignité, Al-Karama, Dignidad, con 17 personas a bordo, declaró cuando abandonó el domingo las aguas griegas que se dirigía a un puerto egipcio, pudo zarpar y luego anunció que su rumbo era directamente hacia la franja de Gaza. Desde pocas horas después de partir ya estaba vigilado por las militares israelíes y, como cuenta la cadena Al Jazeera, hace unas horas ha sido asaltado ese buque francés por parte de los marines israelíes, y dice Al Jazeera, lo están llevando ese yate, ese barco, hacia el puerto israelí de Ashdod. Hablamos del Gasteche Cucucha de Recalde. Más apoyos a este Gasteche. La Federación de Asociaciones de Vecinos de Bilbao defiende a Cucucha, califica su demolición como uno de los más graves atropellos a la memoria y al futuro del barrio. Emplaza al alcalde Iñaki Azcuna a que dialogue con el movimiento vecinal en busca de una solución antes de dar la licencia de demolición a un edificio que llena de vida al barrio. Dentro de las actividades que ha puesto en marcha Cucucha para denunciar, para pedir que pueda seguir abierto ese Gasteche en el barrio de Recalde, esta tarde hay actuación de títeres Tony Lasal, va a estar actuando en el Gasteche de Cucucha. Mañana será el grupo Orchumuga, el jueves un concierto acústico de Sorkun, el viernes folk europeo con el grupo Gibelurdinek y el sábado Verso Baskaria con Arcaich Estivalez y después Kepa Junquera. Hoy títeres con Tony Lasal y la obra Birusak Erasoan. Os contábamos ayer del asesinato de Neri Jeremías Orellana, ese periodista hondureño que fue asesinado hace unos días en Honduras. Vamos a escuchar ahora declaraciones del vicepresidente de AMARC, América Latina y Caribe, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, a la que también pertenece esta emisoria, esta radio comunitaria, Tastas Irrati Libre A. AMARC condena este asesinato. Escuchamos al vicepresidente de AMARC, América Latina y Caribe, Carlos Aparicio, hablando de este periodista hondureño asesinado en su país.
Una noticia que obviamente no sobrepasa sin lugar a dudas la capacidad de asombro que podamos tener frente a ello. Nos entristece, nos conmociona por el hecho de que el asesinato de Neri, del joven Neri, un entusiasta, un muchacho que ejercía la comunicación comunitaria, valorando obviamente el derecho a la palabra, el derecho a la libertad de expresión en una situación de riesgo y de conflicto como el que vive desde hace 2 años Honduras después del golpe de Estado. Nos entristece profundamente, pero también nos enoja, nos enfurece el hecho de que Neri podía estar el día de hoy elaborando en la radio en Honduras. Lo digo porque el asesinato de él era previsible, es un asesinato que pudo haberse evitado sin dudas, porque una y otra vez AMARC, artículo 19, Reporteros sin Fronteras, había denunciado las condiciones de agresión frente a los comunicadores comunitarios luego del golpe de Estado. Nos indigna que las autoridades y los gobiernos sean omisos, sean sordos, sean también impunes a una responsabilidad de una vida como la de Neri.
Escuchamos a Carlos Aparicio, él es vicepresidente de AMARC América Latina y Caribe, habla de que no hay garantías en ese país, en Honduras, pese al pacto al que llegaron el anterior presidente Manuel Zelaya, que regresó al país, y el actual presidente de Honduras, presidente que consiguió el poder después de ese golpe de Estado.
una situación que también entristece. Hay organizaciones y miembros del Frente también que obviamente después de la regreso negociado del expresidente Zelaya, pues no hay ningún tema de garantía, a pesar del pacto este celebrado entre los países de Colombia, Venezuela y del presidente actual de Honduras. Y el expresidente, para garantizar ciertas garantías en ese regreso, vemos el día de hoy que esto no sea posible. Esperemos que dentro del presidente Zelaya quede dignidad y el caso de Neri sea denunciado internacionalmente y que lo tome como suyo también en frente, y no nada más sea un tema de libertad de expresión, sino sea parte de la situación, del clima que se vive de terror, no solo para libertad de expresión, sino para todos los derechos humanos en ese país.
En la Plaza Arriaga de Bilbao ayer, asamblea urgente de los simpatizantes del movimiento 15M de Vizcaya, alrededor de un centenar de personas se juntaron en la plaza para hablar de ese desalojo que a primera hora de la mañana de ayer se produjo en la Plaza Arriaga. Cuentan desde el movimiento 15M que no entienden por qué se ha levantado el campamento antes de lo acordado con Bilboco, con Parcha, que aunque no fuera oficial, los que quedaban en la plaza cuentan ya habían confirmado que se irían antes de arrancar las fiestas de Bilbao. A pesar de que el desalojo fue pacífico, varios miembros del movimiento 15M denuncian vejaciones verbales por parte de los agentes de la policía municipal. Cuentan que algunos se rieron de los acampados mientras los identificaban y les tiraron objetos de valor como unas muletas, por ejemplo. Contaron ayer en esta asamblea los integrantes del movimiento 15M. Solo tuvieron 10 minutos para marcharse, contó otra persona. Algunos también insinuaron en esta asamblea que el repentino desalojo de la Plaza Arriaga también puede tener que ver con la visita que el jurado de la capitalidad del diseño ha comenzado hoy en Bilbao. Ya sabéis que Bilbao aspira a convertirse en capital mundial del diseño. No querían ofrecer esta imagen de la ciudad, han dicho algunos de los integrantes del 15M, y dicen que, claro, para el ayuntamiento la presencia de gente sin hogar en este campamento, en esta acampada de la Plaza Arriaga, pues se hacía visible el problema de exclusión social que existe en Bilbao, y esa imagen no convenía cuando el jurado de este Premio Mundial de Diseño se paseara por la capital vizcaína. Continúa la marcha popular indignada que desde diferentes rincones del Estado camina hacia Madrid, y como sabéis se van a juntar este sábado allá en Madrid, en la que se prevé puede ser la segunda gran manifestación del movimiento 15M. Ya hay una página web, www.tomalaplaza.net, que aglutina a todos los portales del 15M y en el que hay un apartado en el que se habla de esas marchas y también de los autobuses que se están organizando desde diferentes ciudades del Estado para participar en la concentración, en la manifestación que va a haber a la llegada de esa marcha a Madrid. Autobuses indignados es el epígrafe dentro de esa página, www.tomalaplaza.net, en el que se puede consultar los diferentes autobuses que van a partir desde diferentes ciudades hacia Madrid. Ya son 26 ciudades del Estado español las que han confirmado que van a mandar autobuses para todos aquellos que quieran acudir a Madrid este fin de semana. Almas en libertad, parrandeo, vino y rumba, pavo. La mayoría de los autobuses van a llegar el día 22, este viernes, a distintas zonas en las afueras de la capital. Desde allí los viajeros van a hacer a pie el último tramo de la ruta hasta la Puerta del Sol, junto con quienes ya venían caminando desde sus lugares de origen. El sábado partirán de los barrios las distintas marchas para llegar a la Puerta del Sol a las 9 de la noche, donde está previsto que realicen una gran asamblea de puesta en común de todas las experiencias y una conexión en directo con otras plazas transmitida por internet. El día siguiente, el domingo por la mañana, tendrá lugar una asamblea donde se debatirá cómo orientar la acción del 15M en el futuro. Se tratará de una reunión de estrategias que analizará la situación del movimiento. A las 6:30 de la tarde del domingo se va a celebrar una gran manifestación que presumiblemente saldrá de Atocha y llegará también esta vez hasta Sol. De aquí para allá, es que nunca han venido a este lugar. Ay, qué poco se lo... Están debatiendo estos días cuál va a ser el lema que va a presidir esa marcha final de la Marcha Popular Indignada. Se sabe que cada una de las columnas de las 6 rutas principales que han participado en esta marcha va a ir con su pancarta, con su propia consigna. Y la noche del domingo, quinta Asamblea Popular de Madrid en la Puerta del Sol. Asamblea que va a contar con ciudadanos, con gentes llegadas de todo el estado. Como digo, en esa página en internet www.tomalaplaza.net, información sobre los diferentes autobuses, cuándo van a salir de las diferentes ciudades para acudir este fin de semana a Madrid, a sumarse a la llegada de esa marcha popular indignada a Madrid y también a las diferentes actividades que va a haber durante todo el fin de semana. Esa manifestación, esa asamblea popular que va a tener lugar el domingo. Bueno, todo eso os lo iremos contando los próximos días aquí en Mar de Foguitos. Dejamos la plaza, dejamos la marcha popular indignada y hablamos de otros asuntos. Hablamos de ropa deportiva. Esta mañana se ha celebrado en Arteixo, en la sede del grupo Inditex, en Galicia, la junta de accionistas de esta multinacional de Inditex, y en esa junta de accionistas, invitada por la campaña Ropa Limpia, coordinada por la ONG SETEN, ha participado Naima Naim, sindicalista y militante de los derechos laborales de las obreras de la industria de ropa de Marruecos. Naima ha denunciado en esa junta de accionistas de Inditex la realidad de las obreras de su país en la cadena de subcontratación de Inditex. Ella es activista y sindicalista marroquí, especializada en género y derechos laborales. Lleva 20 años luchando por los derechos de las trabajadoras en las fábricas textiles de Marruecos. Exigen ella y la campaña Ropa Limpia a Inditex que haga pública la lista de proveedores con el fin de poder velar por las condiciones de trabajo en las fábricas donde deslocaliza la producción, que cambie las políticas de compra para afianzar una red de proveedores manejable y controlable. Además, que trabaje también Inditex con sindicatos y organizaciones de defensa de los derechos laborales locales para pagar salarios dignos en todas sus fábricas proveedoras. Esta mañana, junta de accionistas de Inditex, en la que ha participado Naima Naim, sindicalista marroquí. Y de esas empresas, no concretamente Inditex, pero de otras como Inditex, vamos a hablar a continuación, en este caso de lo que hacen en China las fábricas proveedoras de estas grandes multinacionales de la ropa deportiva, en este caso.
Nadie nace con camino marcado, solo uno puede abrirlo paso a paso.
La educación infantil, quinta lección. Regresa el niño tras su primer día de colegio. ¿Qué tal?, le pregunta su madre. Psst, regular, se lamenta el niño. La maestra no ha terminado de explicárnoslo todo y tenemos que volver mañana. Mar de Fueguitos.
Vamos a hablar en los próximos minutos, como os decíamos, con Sara del Río. Ella es responsable de la campaña de contaminación de Greenpeace España y vamos a hablar de ese informe Trapos Sucios que hace unos días presentaron, creo que en Beijing y en Hong Kong. Muy buenos días, Sara.
Hola, buenos días.
¿Cómo es eso de presentar informes en Beijing y en Hong Kong?
Bueno, Greenpeace es una organización internacional y precisamente es China el país más afectado con los resultados del informe de trapos sucios, y por eso hemos decidido lanzarlo allí. De hecho, este informe lo que pretende es analizar los altos niveles de contaminación que están alcanzando los ríos chinos precisamente por haberse desplazado la producción de algunos sectores allí, en concreto el sector textil.
¿Cómo responden las empresas, las multinacionales? Bueno, ya lo sabemos otras veces, pero ahora lo vamos a hablar. No sé, el gobierno chino, por ejemplo, ¿qué dice ante informes como estos, si es que ha dicho algo?
Bueno, no tenemos constancia de ninguna respuesta por parte del gobierno chino, que siempre suele ser bastante sensible a críticas, ¿no?, sobre el respeto o no respeto medioambiental que pueda tener su legislación. La realidad es que la legislación china respecto a los vertidos es bastante laxa, no es nada estricta, y quizás sea una de las razones por la que hay muchas empresas que han desplazado allí sus procesos de producción, por esto y porque efectivamente pues es mucho más barato la producción, entre otras cosas, porque no hay que ser o estar tan controlado en cuanto a cómo se comporta una empresa medioambientalmente. Y las empresas, la reacción ha sido, por un lado, de sorpresa inicialmente, pero la verdad es que Greenpeace, cuando realiza un informe de estas características y hace este tipo de denuncias, no se limita a lanzarlas en un informe, sino que establece contactos incluso de forma previa con las empresas que figuran en este informe. Y bueno, y de momento pues está hablando con ellas y hay una conversación y un entendimiento.
¿Sorpresa porque desconocían los datos o sorpresa porque no se imaginaban que podíais investigar algo como esto?
Pues muchas veces por desconocimiento. Una de las cosas que hace evidencia este informe, Trapos Sucios, es que las empresas no tienen una política de gestión integral de sustancias químicas. Cuando no tienes una política de estas características, también desconoces qué tipo de sustancias químicas están utilizando para fabricar tus productos o qué tipo de sustancias están fabricando las fábricas a las que tú estás contratando para diseñar y para producir tu ropa. Por eso, por ejemplo, cuando conocen que dentro de la producción suya se utilizan sustancias que están prohibidas hace años en la Unión Europea, como puede ser el nonilfenol o como pueden ser algunas sustancias perfluoradas, pues claro, le sorprende, incluso en algún momento pues llegan a negar, ¿no?, que esto sea verdad.
Hablamos de sustancias, por ejemplo, a mí me ha llamado la atención, claro, hablamos de ropa deportiva, para hacer ropa deportiva hay que utilizar, por ejemplo, disruptores hormonales, que no sé qué son, pero suena fatal. ¿Qué es eso de disruptores hormonales?
Pues dentro del sector textil se utilizan miles de sustancias químicas, muchas de ellas para dar un tratamiento final. Entre las sustancias que ha analizado Greenpeace, pues en las tuberías de vertido de dos fábricas, que son fábricas que suministran a estas grandes empresas, Adidas, Nike, a Puma, incluso algunas del sector textil, hay una española en la lista también, que es Cortefiel, utilizan sustancias que son muy peligrosas y que las ha analizado precisamente Greenpeace por esto, porque son persistentes, tardan mucho tiempo en degradarse cuando llegan al medio ambiente, son bioacumulativas, es decir, que fácilmente entran dentro de los seres vivos, entran dentro de la cadena alimentaria y tienen un potencial tóxico muy elevado. Se habla de disrupción hormonal porque funcionan muchas veces como hormonas sintéticas y por tanto tu cuerpo puede responder como si se tratase de una hormona natural, tratándose de una hormona sintética. Y los efectos que puede tener sobre la salud pues son varios, son efectos muchas veces sobre el sistema inmunológico o afecciones, ¿no?, a la reproducción. Hay una serie de efectos que desencadenan pues este comportamiento como disruptor hormonal.
No sé, ¿se puede fabricar esa ropa deportiva sin utilizar estas sustancias o va una cosa con la otra o tendríamos que dejar de usar este tipo de ropa?
No, por supuesto, si precisamente lo que pedimos desde Greenpeace es un cambio, si tenemos en cuenta que, por ejemplo, la producción textil no ha dejado de existir en la Unión Europea y si no se están utilizando estas sustancias es porque existen alternativas. A veces estas alternativas pasan por una sustancia química que sustituye a otra y otras veces pasa también porque hay determinadas sustancias que son superfluas, podrían no utilizarse y no pasaría nada ni se perdería una propiedad muy importante dentro de una prenda, ¿no? Estamos hablando pues de sustancias, no sé, que, a ver, en el sector textil, por ejemplo, hay algunas que sencillamente lo que pretenden es dar una apariencia final a la prenda, que incluso es una sustancia que puede llegar a desaparecer en el primer lavado.
Hablamos de China, un país que yo creo que nos desborda la capacidad de entender, pues tanto la gente que vive como lo que produce China. No sé, en el caso del sector textil, hablamos de China y de qué volumen estamos hablando de trabajadores, de fábricas, no sé, de contaminación de sustancias químicas.
Bueno, el sector textil es un sector bastante importante en China. De hecho, el volumen de negocio es el 7,6%. De todos modos, si lo miramos a nivel mundial, o sea, solo en China, quizá no sería tan importante, un 7,6%, pero si lo miramos a nivel mundial, el sector textil, no solo de ropa, sino textil en general, es alrededor del 30% el que sale de China. Por eso quizá Greenpeace se ha centrado en China, ¿no?, y en los efectos que puede tener sobre este país. De todos modos, Greenpeace tiene una cosa muy clara en este informe, y es que lo que hemos visto, en este caso concreto, dos fábricas que vierten estas sustancias, que distribuyen a una serie, a un listado de marcas, es solo la punta del iceberg. Hay muchos más países donde hay producción textil, hay muchos más países donde están fabricando muchas de estas marcas, y el problema no se va a limitar a China, ni se va a limitar a estos ríos, al río Yangtze y al río Perla, que es donde estaba analizando Greenpeace muestras de agua.
Hablamos de esos dos grandes ríos y habláis también de una larga investigación. No sé cuánto tiempo cuesta y cuánta gente tiene que dedicarse a hacer un informe como este.
Bueno, pues ha sido un informe muy largo, ha sido alrededor de un año lo que ha costado reunir toda la información que se encuentra en este informe. Y ha sido mucha gente de la oficina de Greenpeace China y mucha gente también de Greenpeace Internacional las que han estado trabajando en la redacción y en conseguir la información de este informe. De hecho, ha habido que reunir y ha habido que recoger decenas, centenas de muestras en estos puntos de vertido hasta que se ha podido encontrar pues aquella zona donde se realizaban los vertidos. Han sido campañas que han durado todo un año. Está por un lado este trabajo que es de campo y este trabajo que es de laboratorio, pero por otro lado está todo el trabajo que se podría decir más de oficina, o un trabajo más de leerse pues miles de documentos sobre vínculos comerciales, vínculos empresariales, sobre políticas ambientales de las empresas, para ir poco a poco desgranando cuál es el comportamiento de estas empresas y qué hay de verdad tras algunas declaraciones o algunos statements, ¿no?, de algunas empresas sobre sus políticas ambientales, pues que parecen más palabras que otra cosa. Y de hecho, lo que ha intentado Greenpeace, incluso después de haber recopilado toda esa información, ha sido, de forma previa, mandar a todas las empresas que se habían detectado en este informe la información para que ellos mismos corroborasen o no si esto era cierto o no.
Entre esos vínculos comerciales de los que hablan, por ejemplo, para hablar del caso español, hay un grupo español, como decías, Corte Fiel, que aparece en el informe. No sé qué relaciones, con quién tiene relaciones, por qué aparece Corte Fiel, por ejemplo, por nombrar un caso en este informe.
Bueno, pues Corte Fiel es un grupo empresarial que está fabricando parte de su producción, se fabrica en esta fábrica Yongor, que está vertiendo al río Yangtze pues una serie de sustancias químicas que son, en este caso, tanto las sustancias que se llaman alquilfenoles, que como comentábamos antes son disruptores hormonales y tienen una serie de propiedades muy peligrosas para el medio ambiente, y también sustancias perfluoradas. E incluso hay que tener en cuenta que esta empresa es una empresa que tiene unos relativamente avanzados niveles de protección ambiental. Y decimos relativamente avanzados porque es una de las plantas que tiene una depuradora, por ejemplo. ¿Qué es lo que nos indica esto? Que muchas veces esta contaminación química que se está utilizando no vale con poner soluciones de final de tubería, que se llaman, es decir, cuando la sustancia ya está ahí, cuando la sustancia se ha utilizado, sino que es necesario eliminarla desde un inicio del proceso de producción para poder evitar que termine llegando a los ríos. Y esta es una de las cosas que pedimos desde Greenpeace, que se hable de cero vertidos. No vamos a buscar una serie de depuradoras, una, dos, tres depuradoras para conseguir descontaminar un vertido, sino que vayamos al origen. ¿Por qué utilizar una sustancia si hay unas alternativas, o por qué utilizarla si realmente es superflua? Esta sería realmente la forma de evitar la contaminación.
Habláis de descontaminar toda la cadena de suministro de estas empresas, pero también habláis de descontaminar los productos. No sé si luego algo de esas sustancias químicas se queda también en la ropa o no.
Bueno, por supuesto, cuando se están utilizando una serie de sustancias químicas, estas sustancias aparecen y son fácilmente detectables en la ropa en las que se han utilizado. Pueden ir desapareciendo con el paso del tiempo, con los lavados, pero no es la vía tampoco, ¿no? No es la vía el quitarlo de un producto para llevarlo o verterlo en otro sitio diferente, sino que el problema sería, como comentaba, ¿no?, ir a la base y evitar que estas sustancias estén ahí, porque efectivamente, si estamos utilizando sustancias químicas, por mucho que pensemos que están nada más en el origen o en la producción, todas estas sustancias químicas van a acabar y se van a poder detectar en el producto.
Este informe Trapos Sucios es la continuación de un informe anterior, creo que se llama Consecuencias Ocultas sobre los ríos, contaminación industrial en todos los ríos del mundo. No sé, en el caso de China, cómo están respecto al resto del mundo y cómo estamos, no sé si ese informe anterior hablaba de la Unión Europea, cómo estamos en Europa en cuanto a esto que estamos hablando de sustancias químicas que se vierten a los ríos.
Bueno, pues sí, efectivamente, es el segundo informe, un informe que sigue a Consecuencias Ocultas. Este informe lo que pretendía era sacar a la luz cómo en Europa o en Estados Unidos, tras muchos años de un desarrollo industrial sin ningún tipo de control, ha habido que tomar medidas a posteriori, que ha sido de descontaminación. Ha habido muchos ríos que contaminar, muchas deltas que descontaminar. Incluso aquí en España todavía estamos pendientes de descontaminar, por ejemplo, el río Ebro, que ha acumulado por una planta de fabricación de cloro que está en Flix y que de hecho sigue funcionando, de la empresa Aircross, pues hasta 700.000 toneladas de residuos peligrosos que acumulan muchas sustancias químicas peligrosas. Esto es el resultado de un desarrollo industrial descontrolado. Y lo que pedimos a todas las empresas que están ahora mismo comenzando o remodelando su desarrollo industrial, que tengan en cuenta que recojan este aprendizaje para no repetir la misma historia, ¿no? En el caso de China se ha desplazado un montón de procesos industriales, como comentaba, el 30% del sector textil está ahora mismo alojado en China y tiene que tomar medidas ahora. Tiene que asegurar que no se vierten sustancias químicas peligrosas. De hecho, ahora mismo el problema de la contaminación de los ríos en China ya es elevado. Hay un 70% de las aguas en China que están contaminadas. Si hablamos solo de contaminación orgánica, por ejemplo, un 20% de esta contaminación es de origen industrial, algo que no suele pasar, por ejemplo, en los países pues como pueden ser del norte, ¿no? Europa, Estados Unidos.
Habéis puesto, creo, abierto una página en internet en la que, bueno, la que pedís a estas marcas que descontaminen sus productos y su cadena de suministro, y una página también, imagino, a que pueda acceder la gente para saber un poco, tener más información sobre este informe.
Sí, bueno, hablamos de una página, se llama Detox, está en Greenpeace, en www.greenpeace.es, y aquí lo que hemos hecho es lanzar un reto a las dos principales empresas que aparecen en el informe, que son Nike y Adidas. Entendemos que son empresas que son líderes en ropa deportiva, son empresas que son innovadoras, son empresas que siempre van por delante, y precisamente dentro de este espíritu esperamos, les hemos lanzado un reto que hemos llamado el reto Detox o el desafío Detox, que es precisamente adoptar una política integral de sustancias químicas. Ahí hemos lanzado el reto, lo hemos lanzado en muchos países del mundo, se están haciendo de hecho actividades para seguir lanzando en diferentes sitios este reto, y estamos esperando de ellas una respuesta, precisamente para que reviertan esta situación que aparece en Trapos Sucios y que estas sean las impulsoras de un cambio, por ejemplo, en China, ¿no? Es muy importante que las empresas estén dando ejemplo de que es posible forzar los cambios, que muchas veces son el revulsivo para que haya cambios a nivel político y a nivel legislativo.
Y una última cosa, Sara, cada vez que escuchamos o leemos informes como esto, nos preguntamos si realmente luego alguna de estas grandes empresas responde y responde favorablemente a demandas como las que hacéis vosotras.
Pues sí que lo hacen, y sí que lo hacen porque muchas veces cuando miran las demandas de Greenpeace se dan cuenta que no estamos mandando una propuesta ni lanzando una propuesta que no se pueda abordar y que no sea lógica desde el punto de vista ambiental, pero también desde el punto de vista económico. Y de hecho es lo que hemos hecho desde Greenpeace. Cuando miramos a cuánto cuesta adaptar una política de estas características, nos damos cuenta que en el medio plazo y en el largo plazo ya estamos hablando de incluso beneficios económicos. Si no contaminamos las aguas, probablemente el impacto económico que supone descontaminar las aguas siempre es mucho mejor y más beneficioso, tanto para los gobiernos como para las empresas que están también contaminando. Y sí que hay respuesta y sí que hay interés, porque muchas veces es incluso desconocimiento el no adoptar políticas de estas características o el que no haya una obligación legal de hacerlo, lo que paraliza o lo que no mueve a las empresas. Cuando les lanzas la propuesta, en muchas ocasiones la recogen y la analizan para llevarla a cabo.
Pues Adidas y Nike son las más conocidas, pero bueno, ahí están Calvin Klein, Converse, Corte Fiel, H&M, Lacoste, Linim, bueno, un montón de marcas. Toda la información en esa página de Greenpeace, www.greenpeace.es/detox, y bueno, y si no, con las gentes de Greenpeace. Muchas gracias, Sara, por habernos dado un avance, contado un poquito en qué consiste, qué es lo que habéis descubierto con este informe Trapos Sucios.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Un saludo, hasta luego.
Un saludo.
Oh, ¿qué está pasando?
Educación infantil, novena lección. Lo que se aprende en la cama de dos no tiene precio. Mar de Fueguitos.
Nos quitamos la ropa de deporte y vamos a practicar otro deporte, en este caso sin ropa. Van a hablar nuestros compañeros Javier Rodríguez Hidalgo y Íñigo Muñoz de amor libre, eros y anarquía.
Hablamos también este 19 de julio de literatura y esta semana tenemos por última vez esta temporada, este curso, a Javier Rodríguez Hidalgo. ¿Qué tal, Javi?
Muy bien. El título del libro que vamos a comentar esta semana es El amor libre y habla exactamente de lo que parece. Su subtítulo, por si queda alguna duda, es Eros y anarquía. Y es una recopilación que ha publicado Chalaparta hace ya bastantes meses, pero bueno, lo queremos comentar ahora porque, bueno, nos apetece ahora que llega el verano. No sé si tiene algo que ver. Es una antología de Osvaldo Baigorria que se publicó hace tiempo, hace concretamente 5 años, en Argentina, y que ahora se publica a este lado del Atlántico de la mano de esta editorial vasca, que bueno, cuenta con una introducción, una explicación del porqué de esta antología, que intenta ofrecer una especie de visión de conjunto de cómo ha sido la teorización del amor libre en el ámbito libertario. Y bueno, por tanto, pues la mayor parte de los textos son 16 artículos. La mayor parte de ellos son históricos, hay un poco de todo, ¿no? Desde fragmentos de obras más amplias, artículos de publicaciones anarquistas, alguna carta. Y al final, después de estos 16 artículos, hay un glosario que comentaremos al final. Entonces, como digo, esta antología tiene la intención de ofrecer una visión muy histórica de lo que ha sido. Hay algunos de los clásicos, ¿no? Podemos imaginar cuáles. Hay una carta de Bakunin, por ejemplo. Hay también textos de Malatesta, al final está América Scarfo. No sigue un orden cronológico, aunque en la mayor parte sí que hay una ordenación por el tiempo. Aunque hay la mayor parte de textos son históricos, algunos también son bastante recientes, ¿no? El interés de esta antología es ofrecer pues una especie de visión de los orígenes de ese término, que es el amor libre, que procede del anarquismo. Y que para muchos teóricos anarquistas era una forma de romper con la normalidad burguesa del amor, ¿no? Sobre todo con el matrimonio burgués. A partir de aquí, pues caben muchas visiones, ¿no? La mayor parte de los textos lo que hacen es ahondar en la necesidad de la liberación de la mujer para que no sea el objeto de cambio de una especie de transacción mercantil que era el matrimonio burgués en su día. Visto hoy, pues ya no tienen tanta actualidad, pero tienen ese interés documental. Lo más interesante, creo yo, son esos textos que teorizan el amor libre, es decir, las parejas abiertas o, bueno, eso quizás es un término más actual, ¿no? Y no solo vinculado al anarquismo, se ha hecho en muchos ámbitos, no sé ya solo incluso de extrema izquierda o de izquierda, sino que ya es algo que se practica o se teoriza en muchos lugares hoy día absolutamente alejados del anarquismo. Lo más peculiar de todo esto es que la mayor parte de los textos están muy marcados por el punto de vista anarquista. Entonces hace que la mayor parte de las lecturas que se hacen de este amor libre a veces se vean lastradas por una visión del mundo que no tiene por qué ser compartida por muchos lectores. Está claro que cuando se critica la hipocresía, por ejemplo, el matrimonio en el que un hombre con dinero se hace con una propiedad privada que va a ser su mujer durante mucho tiempo, bueno, pues es que está escribiendo una realidad muy propia del siglo XIX o principios del siglo XX, incluso del franquismo quizá, que ha cambiado bastante. Pero en cualquier caso es encomiable esa crítica moralista, como dice el propio prologuista Osvaldo Baigorria, una crítica moralista de la institución del matrimonio. Ahora bien, cuando se teoriza sobre esa libertad se habla en términos demasiado ideales, ¿no? Se viene a decir que en una sociedad justa cada uno hará lo que quiere, y que eso pues llevará a una total libertad en las relaciones humanas y por tanto también sexuales o amorosas. Voy a poner un ejemplo de esto porque creo que es bastante elocuente respecto a lo que a lo que se puede entender por amor libre, ¿no? Y a esta ingenuidad a veces, como dice el propio prologuista, a esta ingenuidad que a veces se da en muchos teóricos anarquistas. Bueno, voy a leer un fragmento de un artículo de Luigi Fabri, que es un teórico italiano que tuvo que refugiarse del fascismo italiano en Sudamérica, y que dice así: quien tenga el deseo de una sola mujer, toda para él, y sienta no poder amar más que a una mujer sola, buscará una que tenga esta misma necesidad y este mismo deseo. Aquellos a quienes guste más volar de flor en flor harán su gusto, siempre que encuentren flores bastantes y deseosas de dejarse libar por bocas diversas. Claro, dicho así, pues todo el mundo puede estar de acuerdo. El problema es que...
Suena muy poético,
pero claro, uno no escoge de quién enamorarse, ¿no? Por ejemplo, si es un plantea un problema. Además, aunque dos personas sean de esa misma orientación, es decir, de una forma más tradicional de pareja, eso no quiere decir que no vayan a aparecer, por ejemplo, los celos. Todo esto es de sentido común, pero sin embargo es muy llamativo que para muchos anarquistas no aparece, y esa es una tradición muy típica del anarquismo, que es el desdén por la realidad, ¿no? El ejemplo más claro, yo creo que es de estos textos, es el de Bakunin, que hace todo un programa, un manifiesto político erótico en una carta privada, que luego él se encargó rigurosamente no cumplir, porque la vida de Bakunin es un ejemplo de cómo, bueno, una frustración sentimental tras otra, por algo que realmente queda claro cuando se leen estos textos, y es que no se puede romper con esta sociedad al margen de ella, ¿no? Es decir, mientras no haya el cambio social, y aunque llegara, y voy a llegar así al texto que más me interesa hablar, que es el de Malatesta. Malatesta señala esas contradicciones que pueden acompañar incluso a la sociedad más justa de todas. Puede que haya personas que no se vean correspondidas en su amor, o puede que se frustren, o que se sientan atraídas hacia un picoteo que luego no quieran tolerar en su pareja. Es decir, todo es un montón de problemas que pueden aparecer en las mejores familias, como se suele decir, y que bueno, Malatesta enumera, teniendo claro que, bueno, son relaciones humanas, que ahí es muy, muy difícil establecer una norma, y que incluso ideas aparentemente libertarias como el amor libre pues pueden llevar a una encerrona, ¿no? Cuando uno se intenta obligar a respetar una ideología, una doctrina, ¿no?, del amor libre, por ejemplo, cuando la realidad de sus hechos es que puede ser muy difícil, ¿no? En ese sentido hay un debate. Claro, hay teóricos del amor libre que piensan que todo el monte es orégano, todo el monte es orgasmo, como me decía un amigo hace poco. Y también hay quien llega casi a tomar las armas contra quienes critican el amor libre. Voy a citar a una mujer que es Pepita Guerra. Lo digo porque es interesante, siendo una mujer que escribe este artículo a finales del siglo XIX, 1896, y que critica así a los anarquistas que recelan de la idea de amor libre. Es por esto, queridas compañeras, que yo digo y pienso que a los falsos anarquistas que critican la iniciativa vuestra de proclamar el amor libre, quisiera tenerlos a mi lado para cuando, desgarradas las entrañas, estuviera próximo mi postrer aliento, para escupirles al rostro, envuelta en una baba sanguinolenta, esta frase: ¡maricas! Bueno, esto lo digo como un ejemplo de la intransigencia de esos anarquistas que muchas veces tuvieron debates entre ellos que eran casi tan rotundos como los que podían tener contra el enemigo burgués. Bueno, ya para ir terminando...
Eso en general suele ser una tradición.
Eso es una tradición muy típica de la extrema izquierda, efectivamente, sí. No solo de los anarquistas. Hay algún texto más, ¿no? Yo creo que hay uno muy bello, muy poético, que es el último, que es la carta que escribe América Scalfo cuando tiene 16 años, cuando le manda una, bueno, esta epístola a Émile Herman, en la que proclama su amor por una persona que está casada, y un amor correspondido, la mujer de él, que no es él, por cierto, no es cualquiera, es Severino de Giovanni, el famoso anarquista italiano, y que su mujer lo sabe, tienen hijos, y sin embargo hay una relación ahí tolerada, ¿no?, aceptada, porque los tres comparten la idea anarquista, ¿no? Lo digo porque América Scarfo, después de la ejecución de Severino de Giovanni, todavía vivía 80 años más, ha muerto creo que hace 2 años, y es un testimonio viviente del anarquismo, ¿no? Entonces ella sabe de lo que hablaba. Me quedaba para el final, bueno, mencionar simplemente que hay la mención de un glosario que hay al final, que explica diversos términos, ¿no?, desde los swingers hasta la poligamia o la poliandria, que son términos que conviene conocer igual para acercarse a este tipo de teorías. Y por último, una referencia, que yo creo que es el capítulo más interesante. Hay una explicación de una comuna en la que se practica el amor libre y se habla de esta relación abierta. Y yo, la verdad, si me imagino viendo...
¿Una comuna dónde? ¿Perdona?
En Brasil. Una comuna de amor libre. en la que la comuna Cecilia, en la que realmente, bueno, yo personalmente no quisiera vivir. La historia acabó al de 4 años, no duró mucho tiempo, no niego que hubiera cosas interesantes en esa experiencia, pero sí que hay una especie de espíritu de colmena que a mí me aterra bastante. Bueno, y eso es todo en cuanto a la reseña. Quiero decir que a partir de aquí son 16 artículos, cada uno muy distinto a los demás. Conviene acercarse a todos ellos con detenimiento y con pocos prejuicios, claro.
En definitiva, que cada cual decida cómo vivir.
Como en todo lo demás, claro.
Pues terminamos recordando los datos de este libro, Javi.
Sí, El amor libre, héroes y anarquía, es una antología publicada por Chalaparta de mano de Osvaldo Baigorria. Tiene 136 páginas y un precio de 16,20 €.
Pues Javi, con esto terminamos. Nos vemos después del verano.
Hasta pronto.
Gentes de Sinova en su segundo disco, La ceremonia de la confusión, cantándole al desamor, Lejos del sol. Se titula esta canción, como estamos hoy aquí, lejos del sol, con este tiempo pues casi invernal, otoñal, habría que decir. Mañana regresamos en Mar de Foguitos con más música, música en directo. Aigueru Orotxategi nos presenta mañana en directo aquí, va a cantar algunas canciones, su segundo disco que acaba de publicar. Eso mañana. Hoy, sin más, deciros agur y eso, a ver si nos acercamos poquito a poco, se acerca, mejor dicho, a nosotros, el sol en las próximas horas. Agur.